Ser podcast. La ventana del arte. Con Miquel del Pozo.
En los estudios de Radio Girona y con mucha fuerza, por lo que vemos, para arrancar la temporada. Miquel del Pozo, buenas tardes, Miquel.
Buenas tardes, Carlas,
¿Qué tal? Vienes a caballo de Bruce Springsteen, ¿qué te ha pasado?
Sí, bueno, me ha acompañado todo el verano.
¿Ah?
Ha sido,
bueno.
Sí, este CD de Magic ha sido la banda sonora principalmente de un viaje que hemos hecho este verano al Pirineo. Hemos ido en coche y el CD estaba en el coche y a mis hijos les gustó y la íbamos poniendo una y otra vez.
¿En bucle?
Así que en bucle, un poco en bucle, y pensé, bueno, tengo que traerla para este inicio porque este viaje al Pirineo ya es el quinto verano que lo hago. Uh-huh. Hace 5 años que voy a dar una conferencia cada verano al pueblo de Alins. Y si lo recuerdas, Carlas...
Sí, hemos hablado oyentes, alguna vez, sí.
Hemos hablado de ello y yo justo al inicio de la temporada pasada hablé aquí de la iglesia de San Víctor de Saurí, que había sido pintada por el artista contemporáneo uh-huh. Santi Moix.
Sí, la visité el año pasado.
Me gustó muchísimo y abrimos la temporada hablando de ella. Y este año volví a visitarla y me hizo mucha ilusión que la persona que la enseña me dijo, durante el año, varias personas que han venido han dicho que lo habían escuchado en la ventana.
¡Olé!
Y la verdad que para mí este es el sentido de esta sección, despertar la curiosidad en el oyente para ir a ver la obra. Y pensar que en este pequeño pueblo, que está a 1.200 metros de altitud, perdido en un valle, viven 50 personas en el pueblo. Hay gente que se haya acercado a ver esas pinturas porque lo había escuchado aquí en la ventana, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión.
El año pasado hablamos de esta iglesia de San Víctor de Saurí, y este año, ¿qué hablamos? ¿De una iglesia? ¿De un monasterio?
Sí, porque la verdad es que el Pirineo está lleno
de
iglesias,
claro,
y de románico,
claro.
Fantástico. Y este año he estado en San Pere del Burgal, que es un monasterio en las Valls d'Àneu,
sí,
muy cerquita del pueblo de Escaló. Y la verdad que para mí fue un descubrimiento. Ya el camino tiene algo mágico. Está cerca de Escaló, pero tú tienes que dejar el coche en el pueblo, tienes que cruzar el río, la Noguera uh-huh. Pallaresa, por un pequeño puente.
Empezamos bien.
Y empezar a subir por un caminito de montaña que va uh-huh. subiendo por el bosque. Te vas alejando de la pequeña población y vas cruzando entre los árboles, vas subiendo hasta que al cabo de unos 20 minutos aparecen unos pequeños muros que se abren un poco y un gran nogal. Yeah. Te recibe un nogal maravilloso que cubre todo el camino. Te sientas en el muro a recuperarte.
Se conserva bien. Es que el otro día estuvimos hablando en el Club de la Escucha de un podcast que iba precisamente sobre el patrimonio abandonado en nuestro país. Y hay muchas iglesias, muchas, que están casi a punto de desaparecer.
Bueno,
¿Este monasterio se conserva bien?
Este es un buen ejemplo de partes que todavía se conservan y partes que están totalmente, que es una ruina. Y ahí también está el encanto de descubrirlo, porque del camino llegas a una puerta.
Uh-huh.
Llegas a un muro con una puerta en el marco, una puerta abierta, no, físicamente la puerta no está, cruzas y accedes directamente a la nave lateral de una iglesia. Una iglesia de dimensiones considerables, de 3 naves.
Oh.
Y la nave por la que tú entras se conserva prácticamente en su totalidad, los muros, la altura que tenían en origen, y también los pilares, lo que te permite imaginar ese interior que tenía unos 10 metros de altura. Pero a medida que vas hacia el otro lado, los muros están prácticamente, no existen, solo está la base del muro, 30, 40, uh-huh. 40 centímetros, y las dependencias del monasterio son unos muros que se pierden en el bosque. Pero en cambio el ábside se conserva, y si tú das la vuelta por fuera o si bajaras de la montaña, cuando lo ves por detrás parece que la iglesia todavía existiera. Tiene ese juego de, en función de dónde lo ves, son unas piedras que prácticamente se desintegran en la naturaleza, y por otro todavía se alza con lo que fue un monasterio importante
del
siglo XII.
Eso iba a preguntarte, ¿de cuándo data?
El documento más antiguo es del 859, lo que nos dice que en esa época ya existía, pero su momento de esplendor es el 1050, 1100, que es cuando se realiza la construcción de la iglesia y también cuando se encarga el ciclo pictórico que la decoraba. Luego tuvo un declive lento hasta que finalmente dejó de ser monasterio, perdió la función religiosa y a partir del siglo XVIII quedó abandonado, se empezó a deteriorar y a convertirse en la ruina que
pues
es.
Te recomiendo, ya que comentas esto, y se lo recomiendo a los oyentes que no lo pudieron escuchar de este podcast, La Memoria en Ruinas, porque es un recorrido por distintos lugares donde está ocurriendo esto. Bueno, y plantean también y cuentan en ese podcast alguna historia de éxito de recuperación de monasterios que estaban prácticamente, o iglesias, prácticamente desahuciadas y que en cambio hoy, bueno, cada año la visitan miles y miles de personas.
Claro, no, pues en este sentido, aquí lo interesante fue la actuación de la Junta de Museos, que a inicios del siglo XX decidió salvar los restos de pintura que se conservaban en estas iglesias.
¿Pero siguen allí las pinturas o no?
No, las arrancaron. Digo lo de salvar, no tanto de la intemperie y la ruina, que también, sino que a inicios del siglo XX las tuvieron que salvar del mercado negro, que las quería arrancar y vender directamente a coleccionistas, y fueron cuando arrancaron la mayoría de estas pinturas, y actualmente las pinturas originales de San Pere del Burgal están en el Museo Nacional d'Art de Cataluña en Barcelona.
Venga, Miquel, pues háblanos de estas pinturas. ¿Cómo son? A ver.
Las pinturas, las que se conservan sobre todo, es la parte del ábside y está dividido en tres franjas, tres niveles perfectamente diferenciados, el inferior, el central y el superior. En la parte alta tenemos la visión de la divinidad y en la parte más baja el mundo terrenal. Si miramos hacia arriba, allí estaba pintado un Cristo en majestad, del que solo se conserva el pie izquierdo. Ves el pie como ligeramente se apoya en un arco y el inicio de una gran mandorla que lo envolvía.
¿Qué es una mandorla?
La mandorla es como dos círculos que lo engloban, lo dibujan a lado y lado, lo enmarcan. Para que nos hagamos una idea, el Cristo de Taúl, que seguramente todos tenemos en mente, iconográficamente la imagen que debía estar aquí era muy similar a esa. Pero solo el pie ya es capaz de evocarlo porque conocemos a imágenes similares. Lo interesante aquí es que a su lado hay dos profetas que se están arrodillando, que están reaccionando a la imagen. La sensación que tienes es que ellos están viendo esa aparición en el cielo. Y hay un profeta que claramente se arrodilla, abre los brazos, muestra las palmas de las manos, como sorprendido ante esa visión que él la está viendo en la pintura. Claro, y hay que intentar imaginar en la persona que en el siglo XII, desde el bosque, entraba en este interior y también tenía esa visión en lo alto de la iglesia pintada, de esa imagen de ese Cristo sentado en el cielo, y él también cogía la misma actitud ¿no? de adoración que esa figura que estaba pintada a su lado. Eso en la parte superior.
La parte superior, sí.
Justo debajo hay la franja central que coincide con las ventanas. Hay toda una serie de figuras de santos y de profetas que están sentados. Son los intercesores, los que están entre nosotros y la divinidad, y por eso aparecen en ese nivel intermedio. Los podemos identificar perfectamente por sus atributos. Vemos a San Pedro, que está mostrando las llaves del cielo, que las muestra, no las coge directamente con la mano, sino que las coge con su manto, mostrando que es algo sagrado. A su lado está la Virgen María, que está sosteniendo un cáliz, también que lo coge con el manto, del que parece que salen unas llamas, y eso se ha interpretado como que fuera la sangre de Cristo, ¿eh? Podría ser una referencia al Santo Grial. Y en el otro lado de la ventana, por ejemplo, vemos a San Juan Bautista con el Cordero. Todo de santos y apóstoles que podemos identificar, personas que existieron, personas a las que les podíamos dirigir la oración. Ahora, lo más interesante para mí de este ciclo, y motivo también por el que fui a ver el monasterio, porque yo las pinturas las conocía de haberlas visto en Barcelona y haberlas estudiado, pero tenía mucha curiosidad de ver el lugar, es por lo que aparece representado en el nivel inferior. El nivel inferior está claramente marcado por una cenefa decorativa geométrica, donde se van alternando los motivos geométricos con unas coronas, y por debajo de ello se fingen unos tapices pintados. Tenemos mucho la sensación del románico, de que una pintura como muy simplificada, de formas muy, muy, de líneas muy rectas, muy marcadas. Aquí hay una voluntad clara de dar la sensación de que se ha pintado un tapiz como si se hubiera colgado en la pared.
Yo.
Y caminando por delante de ese tapiz, aparece una mujer pintada que tiene los pies en nuestro suelo, es decir, que es una figura como nosotros, que se está moviendo por delante de las pinturas, pero en realidad está entre la pintura y nosotros, porque ella está pintada. Esa figura es muy, muy singular, muy excepcional en el románico.
¿Y está identificada?
La hemos podido identificar porque se conserva parte de una inscripción, Cía Comitessa.
Cía Comitessa.
Cía Comitessa.
Ni idea.
Pero esto, Lucía Comtesa, Lucía de la Marca, Comtesa del Pallars Sobirà, una comtesa muy importante que fue la donante. Ella y sus hijos pagaron estas pinturas y como muchas veces aparecen en obras de arte, el donante, quien encarga la obra, aparece representado. Y en este caso aparece de pie, caminando, llevando un cirio en la mano.
Un cirio
además encendido, que si te acercas a mirar se ve perfectamente la parte superior roja de la llama y también se ve cómo cae la cera fundida.
¿Y eso hay que interpretarlo de alguna manera, lo del cirio?
El cirio ha dado pie a dos lecturas. Una, que es la donante que está ofreciendo y está entrando con un cirio, como podríamos estar entrando cualquier creyente en ese momento en la iglesia. Otra, que el cirio es un atributo difunto y que, por tanto, la pintura se hizo cuando ella ya estaba muerta.
También podría ser.
Podría ser. Lo que sí que parece seguro es que ella y sus hijos pagaron estas pinturas para redimir los pecados de su marido. Su marido, el comte dels Pallars Sobirà, había sido muy violento, había expropiado iglesias, y cuando él murió, la mujer devolvió las iglesias y parece que patrocinó estas pinturas también. El arte siempre tiene esta forma, ¿no?, de presentarse, y por eso el motivo de que aparezca ella pintada, ofreciendo esa gran pintura. Here I go out to see again the sunshine field. My head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run.
El monasterio de San Pere del Burgal. Este ha sido el escenario de nuestra Ventana del Arte, la primera que abrimos esta temporada. Miquel, en tu viaje de este verano, no sé si pasaría cerquita de la costa, pero ¿algún faro viste?
Más de uno, porque combiné el Pirineo con la Costa Brava.
Ah, muy bien. Pues mira, hablando de faros. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Miquel.
Hola, Mara, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas? A ver.
Te hago una cosa que os va a encantar tanto a Miquel como a ti, Francino. Ayer hacíamos el faro Homo sapiens.
Sí.
Durante todo el día, a partir de esas dos noticias relacionadas con la inteligencia artificial, sí, tanto el resolver ese
el
enigma
ingeniero
matemático
apocalíptico
y el ingeniero apocalíptico, todo el día estuvimos oyendo hablar a expertos vinculados con la tecnología. Nosotros llamamos a un paleontólogo, porque para entender el futuro hay que mirar al pasado, sí, sí. Así que llamamos a Martínez Mendizábal, a Ignacio Martínez Mendizábal, del equipo de Atapuerca. Que la conversación de verdad es que, o sea, es que piensas con él, o él te ayuda a pensar. Entonces le pregunté qué hace único al ser humano, que no tendrá nunca una máquina, la gran pregunta del millón. Muchos pensaríamos que es que nosotros razonamos y pensamos.
Claro.
Él dice que no, que lo que nos hace únicos y una máquina nunca podrá copiar es la irracionalidad.
Ahí va.
Ese punto de locura que
bueno,
hace
claro,
que inventemos.
Eso permite, exacto.
Que inventemos
permite
de la nada.
Soñar,
¿no?
Exacto. Permite imaginar. Sí, sí.
Una máquina, a partir de toda la experiencia, de todo lo que aprende, podrá hacer algo que se puede parecer a las obras de arte que, de sí, las sí, que ha hablado ahora Miquel. A partir de la experiencia y de todo. Pero el ser humano inventa de la nada. Empezó a pintar bisontes cuando no lo había visto nunca. Sí, sí. Vale, esto es lo que nos hace únicos. Él lo explica así.
Pero es que los humanos podemos hacer todavía otra cosa que es muchísimo mejor, que en el fondo, es la esencia del ser humano,
sí,
que es inventar. O sea, es que es una cosa que es única en este mundo, es que hay una especie que no se resigna a lo que le ha tocado. El ser humano tiene un componente irracional de rebeldía, de no aceptar las circunstancias. Lo que hace es cambiar el mundo, ilumina la noche, ¿no? Calienta el invierno, eso es lo que somos. Eso lo puede tener un robot, o lo voy a decir de otra manera, los seres humanos tenemos propósitos. ¿Tú te imaginas un robot con un propósito? O sea, tú imagínate que un robot adquiriera conciencia, ¿no?
Sí.
Se despierta por la mañana.
Sí.
Pues yo creo que se desenchufaría, porque ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tendría la vida,
claro,
para un robot?
Claro,
¿cuál sería
claro,
su propósito?
Claro, nosotros nos levantamos pensando en lo que vamos a hacer ese día.
Ahora son irracionales. O sea, me voy a levantar porque quiero ver a la persona que amo. Me voy a levantar porque quiero a mis hijos. Me voy a levantar porque quiero tener éxito en mi trabajo. Son cuestiones poéticas, no sé si me explico.
Sí,
son
sí,
sentimientos.
Totalmente. Sí, totalmente.
Y ahora yo me pregunto más. ¿Y si el robot generase un propósito propio, por qué tendría que ser humano? Me explico lo que quiero decir. Es que dominar a los demás es un sentimiento humano.
No te veo la cara, Miquel, pero yo estoy fascinado con esta explicación.
Es que me dio la vuelta a la cabeza,
total.
Miquel, ¿no? A ti también,
total,
¿verdad,
Miquel?
No.
Total.
Es eso.
La irracionalidad. O sea, él decía, el ser humano, el Homo sapiens, estaba condenado a ser vegetariano y un día prueba la carne. Y dice, vaya, me he rebelado contra lo que me tocaba. Un día inventó un arco y una flecha, cuando no había nada en la naturaleza, nada que se pareciera a un arco y a una flecha, ¿no? Entonces, eso es único en el ser humano. Porque la máquina, es verdad, puede parecer que toma decisiones, pero lo que hace el ser humano es inventar esas decisiones. Por ejemplo, nunca nos van a salir alas, pero nos rebelamos
que
contra
sepamos.
Que sepamos, ¿no?
Pero podemos volar.
Pero podemos volar porque nos hemos rebelado contra eso. ¿Por qué? Porque soñamos que lo podíamos hacer, porque imaginamos volar.
El otro día vi la peli La Fiera, no sé si la habéis visto.
Ay, no.
Bueno, no sé si sabéis de qué va. Es una historia tremenda. Es esa historia de un grupo, creo que eran cinco y solo queda uno, muy conocidos, Álvaro Bultó, el cocinero Darío Barrio y algún otro no tan conocido, que eran porque se mataron. Devotos fans de eso de volar con un traje que simulan alas, no hacer
sí,
parapente
sí,
ni tirarse
no,
para
no, hombre no. Pájaro,
el hombre pájaro que hombre, van hasta 200 por hora. Bueno, pues La Fiera es lo que cuentan ellos que llevan dentro, que les hace, y no es una cosa de adrenalina, no, es mucho más. Saben que se la están jugando, en un momento dado dicen, sí sé que me va a tocar, pero bueno, no lo pienso y tal. Es una peli muy interesante.
Ah, muy interesante.
La fiera. Y tiene que ver con esto, con el afán de volar y de rebelarse. Sí, te rebelas, pero te pegas un castañazo contra la piedra,
claro,
y te quedas.
Claro, hemos
ahí,
querido volar, pero
sí,
no
sí,
hemos desarrollado alas.
No,
nos hemos puesto de pie.
Sí,
hemos cambiado, ¿no? De
sí,
hecho,
sí,
el Homo sapiens, que tenemos 300.000
sí, sí,
años,
sí, sí,
200.000, más o menos de lo que está documentado, si te encuentras con uno del primer Homo sapiens, es muy parecido a ti. Nosotros no hemos conseguido volar. este grupo quiso volar, pero no consiguió que le salieran alas.
El salto base que llaman, ¿no? Y cada año, y además hay una lista, la Fatality List, cada año, o al menos ese año, en el año en el que se rodó la peli, mueren en el mundo 40 y pico personas, porque, pero bueno...
Claro, no les vale el avión, como ellos sentir que son pájaros.
Ni el paracaídas, ni el esos segundos, porque son no llega ni a minutos, que van como un pájaro. Es la fiera. Lo que pasa es que la fiera a veces pues se cobra su tributo. Me ¿Y esta noche fascinada. Qué?
Venga, esta noche hacemos el faro Quiero cambiar de.
Vale. Pues tú sabrás que cambias.
Continúa la frase.
Hala, ya está. Quiero cambiar de. Muy bien, Mara, hasta la noche. Chao. Miquel, hasta la próxima.
Un abrazo.
Adeu, adiós. Chao,
para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.